No importa qué tantas herramientas tú puedes generar en la vida, porque todos pasamos obviamente por situaciones, no tiene que ser netamente de niño que vivas traumas, de adulto puedes pasar también por ciertos traumas, la pérdida de alguien, un accidente y qué sé yo, y siento que todos debemos conocer nuestra psicología para cualquier cosa, o sea, para literalmente tener unas relaciones sanas, principalmente con nosotros mismos y después con el resto. Y siento que obviamente te da herramientas al final que tú puedes utilizar y te puede permitir tener una evolución sostenible, o digamos tener esas herramientas para no irte al lado oscuro de la vida, que todos en cualquier momento, sin importar de dónde vengas, vas a pasar, porque eso es la vida. La vida puede llegar a ser hija de puta.
¿Y cómo te ha ido en estas primeras sesiones?
No, mira, mucha gente también me ha dicho que es posible que sea como un camino doloroso, y no estoy diciendo que no lo sea. A lo mejor dentro de 3 sesiones más me metan el huevo y yo diga, ¡mierda! Pero hasta ahora, en todas las sesiones que he tenido, siempre salgo como empoderado. Mi terapeuta aparte es súper calmada, me da esa calma, y yo simplemente desahogo. Y no solamente eso, sino que cuando desahogo, la tipa dice, ok, mira, Pikachu, lechuga, toma. Y yo, ¡oh! Pero me explota así la cabeza y es brutal. O sea, siempre he tenido como una sensación muy exquisita.
¿Sabes que a mí me sorprende? Porque igual yo antes te sentía muy negado a ir a terapia. O sea...
No negado, bebé. No estaba negado, pero sí estaba como que no la necesito.
No, pero tú decías como que no, yo, a mí los hongos me dicen qué hacer. Yo sentía que ese eras tú.
¿Fue una medicina alternativa? ¿Tú has hecho hongos alguna vez?
No, jamás.
Bueno, yo por ejemplo siento que es una medicina alternativa. Me sirvieron caleta. De hecho, si supieras que actualmente, porque estoy haciendo terapia, digamos, profesional, con un terapeuta, te juro que no estaba en situación de meterme hongos. Por muy terapeuta que llegaron a ser en su momento, yo siento que los hongos te dan como demasiada información. Y actualmente, como que 2 fines de semana atrás, me pasó así por la cabeza como que, ¿será que me meto hongos? Y te lo juro que el mismo cuerpo, porque lo escucho, me dice que no lo haga. Y no lo he hecho porque quizás estoy en otra movida. Y no estoy diciendo que estoy cerrado a los hongos ahorita, porque los amo y los idolatro, me los voy hasta tatuar, literalmente. Pero estoy ahorita, digamos, con otra herramienta que me ha sumado bastante, me ha sumado caleta. Y cuando esté en mi posición, quizás los hongos me darán otra percepción, pues, pero a mí me encanta. Todos debemos conocer nuestra psicología. Que hablando de psicología, yo quiero hacerte una pregunta a ti directamente. ¿Cuál es la diferencia entre psicología, digamos, normal y un psicólogo clínico? Pues tú eres psicólogo clínico, ¿cierto?
Sí.
O psicología y psiquiatría.
Es como un médico. Quien se gradúa de psicólogo puede graduarse como psicólogo general.
Okay.
Y después hacemos especializaciones. Entonces, el psicólogo, el que tiene solamente el título de psicólogo, se puede dedicar a la psicología clínica, a la psicología organizacional, organizacional, a la judicial, etcétera, 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 porque hay muchas ramas en la psicología. Y el psicólogo clínico va dirigida a poder tratar psicoterapéuticamente alteraciones psicológicas y trastornos mentales agudos.
Tu herramienta entonces es la terapia.
Sí.
Porque también siempre se ha dicho que, por ejemplo, el psiquiatra manda recetas de medicina.
O dicen, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, ay, este es como para psiquiatra. O sea, no como para psicólogo, sí, sino como para psiquiatra.
Claro, sí.
Como
sí.
Haciendo como esa distinción. Y la cuestión es que, bueno, profesionalmente, el psiquiatra es un profesional que se forma como médico en principio, eso es como su profesión base, y hace una especialización en psiquiatría.
Ah, okay.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas alteraciones psicológicas o comportamentales ven como la causa o las motivaciones de esa alteración desde el punto de vista físico o desde alguna alteración neuroquímica. Okay. Entonces, ¿cuál es su principal forma de tratamiento? La medicación, porque finalmente es lo que va a atacar lo que ellos han estudiado que como causa genera esa alteración.
Tú tuviste este tratamiento anteriormente, ¿cierto? Y tú como que lo abandonaste.
No fue así.
¿Cuál fue?
No fue nada. Porque de hecho a mí la persona que me receta antidepresivo fue un neurólogo. No fue un psicólogo ni un psiquiatra.
Oh.
Pero todo esto fue de forma muy responsable y creo que es algo en lo que podemos ahondar más adelante. Pero me sorprende entonces, o sea, por ejemplo, si alguien que quizás no está como muy grave, no sé si esta es la manera correcta, sí, de decirlo. Si alguien no está muy grave y va primero para un psiquiatra, el psiquiatra puede decir como, oye, mejor anda a terapia porque esto es too much, o él va a tratar de arreglar según su enfoque y toma tus pepas y nos vemos en 3 meses, no sé.
¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, voy a intentar ser este...
No, yo siento que este episodio va a ser de 8 horas, porque yo traje muchas preguntas.
O lo podemos segmentar, pero vamos a ver para dónde se va.
No, bueno, yo vengo las veces.
Las pepas.
Mira, como había dicho antes, vamos a rebobinar. Generalmente, la forma de tratamiento de un psiquiatra es atacar las causas que para él y su línea de conocimiento y de estudio le indican cómo debe tratar lo que se le está presentando, los síntomas que está presentando el paciente. Y generalmente lo hace a través de la medicación. Esto no quiere decir que un psiquiatra no pueda hacer psicoterapia, porque finalmente ellos dentro de su especialización ven algunos ramos de psicoterapia y tienen algunas habilidades para psicoterapia. Pero también cuando ellos medican, tienen que hacer en consulta, tienen que hacer una revisión y una supervisión de cómo está funcionando el tratamiento, que también genera tiempo.
Okay.
Entonces, lo ideal es que quien se está tratando psiquiátricamente se trate psicológicamente. Porque una pastilla, si fuese tan así, una pastilla nos arreglaría la vida y resulta que no.
Sí. Uh-huh. No nos puede hasta complicar.
Sí. Finalmente, el psiquiatra, si logra hacer un tratamiento mucho más amplio donde intervenga psicoterapéuticamente y psicofarmacológicamente, o sea, con medicamentos y con psicoterapia,
vale.
Genial, tienes todo el paquete, tienes todo el combo uh-huh. en un psiquiatra. Entonces, no importa si es tan grave o no, y estoy haciendo comillas.
Ajá.
No importa si es tan grave o no. Pero, a diferencia del psicólogo, el psicólogo puede intervenir alteraciones mentales agudas en estados donde los síntomas no estén tan agudos. Es decir, yo puedo tratar bipolaridades, esquizofrenia, si los síntomas no están manifiestos. Porque, por ejemplo, en la esquizofrenia hay una alteración de la conciencia. La persona puede estar alucinando y en otro mundo.
Que no es el suyo.
Entonces, precisamente para ello intervienen los psiquiatras. Entonces, para que haya una intervención psicofarmacológica, regulen cierta actividad neuroquímica en la persona, esta puede tener un estado de conciencia donde pueda recibir tratamiento psicoterapéutico.
¿Qué pasa, Epo, si mañana te dicen que tienes que empezar a tomar pastillas?
Mira, Pina, esa pregunta ahí procedo a presentar esta hermosa masculina y nueva voz en el episodio de hoy. Él es Gabriel Barreto, psicólogo clínico, que nos estará apoyando en el tema que consideramos muy importante traer a la mesa. Gabriel, bienvenido formalmente.
Muchas gracias. Encantado de estar acá.
A mi lado, como siempre, se encuentra esa voz seductora. Al lado le dije el podcast, mi más cercana amiga y colega, soy Akal.
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi más cercano amigo, ese con un tumbado exquisito y una tropicalidad que te enamora.
¡Epo! Suena samba de fondo. Y así, sin más preámbulo, damos inicio a este nuevo episodio de
Cosmosea.
Mira, no, creo que me preparía... Es que tendría que estar muy grave para esas, ya que creo que estoy como...
Cuando la gente dice, está como para un psiquiatra, no está tan errado, porque como te digo, cuando los síntomas son muy agudos, probablemente haya alguna causa física o neuroquímica que tenga que ser tratada con medicamento.
Pero esto lo puede determinar siempre el paciente, o una persona externa lo puede hacer. O sea, es entre comillas normal, o es bajo el porcentaje si el paciente se da cuenta de eso, que el paciente sepa como que, oye, necesito ayuda.
Pero es que a veces también va de tu familia. O sea, si tu familia, que llevan muchos años conociéndote, de repente te empiezan a desconocer porque estás teniendo unas conductas un poco raras, tu familia también puede darse cuenta y decirte, oye, yo creo que es mejor que vayas y te revises porque he notado ciertas conductas.
Conductas que son quizás, entre comillas, no normales,
bueno,
o habituales.
Tu círculo social y tú mismo, ambos se pueden dar cuenta. Lo que sí es que es mucho más difícil, quizás, en la bipolaridad, por ejemplo, está los episodios maníacos, y allí es muy poco probable que una persona se dé cuenta lo que le está pasando.
¿Por qué? Porque el paciente genera una máscara o algo por el estilo.
Porque el episodio maníaco se caracteriza es por un estado de euforia, de bienestar, pero es como que el lado exagerado de estar bien. Y cuando tú crees que todo está bien, entonces el mundo es fantasía, porque en el mundo no todo está bien, ¿ya?
Totalmente.
Una de las cosas es que hay una pérdida o una dificultad para percibir el riesgo, por ejemplo.
Ya.
Entonces la persona puede estar con incluso comportamientos sexuales irresponsables, puede estar con 100 personas en una semana sin protección, sí, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Entonces, sí. La percepción de riesgo se va.
Sí.
Entonces, es por eso que...
Oye, quiero acotar eso también, por ejemplo, en el mundo gay, eso es muy, muy casual. Hay mucha gente que ve como muy normalizado, no porque estoy en prep, no porque no sé qué, no porque no sé qué cosa, y hay mucha gente irresponsable en ese aspecto, en el terreno sexual, y sin duda eso habla también de la salud mental de la persona, porque a mí nunca me va a excitar con lo mi salud en la mesa, o sea, como que no está ni siquiera de opción.
Lo que pasa es que eso se puede traducir, y por eso es que es muy importante ir a terapia, porque por lo menos la manera en que yo intervengo en la terapia es una manera como muy, muy específica de la persona, algo individualizado. Por ejemplo, lo que acabas de decir de ese tipo de comportamiento en la comunidad probablemente sea más común, pero ese comportamiento puede estar en cualquier persona y se puede traducir como un comportamiento de riesgo o autodestructivo. Puede afectar afectar tu salud emocional, porque cada encuentro sexual tiene una...
fuerte carga de energía al final.
Sí, una carga emocional. Sí. ¿Tú crees que no?
Exactamente.
¿Tú crees que un encuentro casual o con una persona que tú no conoces no tiene una carga emocional implicada? Por supuesto que
me
sí.
Me encanta que haya un psicólogo aquí diciendo esto. O sea, que la persona que dice que no está mintiendo.
Está mintiendo, pero... ¡Ah! ¡Claro!
Fuertes declaraciones.
Pero lo que pasa es que también es la intensidad y la manera en que procesa las emociones esa persona. La responsabilidad afectiva no cualquiera la tiene. O sí, y sabe también que la otra persona adulta, en un encuentro casual, por ejemplo, también está en libertad de poder estar o no con él.
Exactamente.
Entonces aquí los dos somos adultos, los dos vamos a tener un encuentro sexual y ya. Ajá. Y si hay más allá y yo no, y los dos estamos ya después. Después de eso, en páginas distintas, lidia tú con eso que yo lidio con eso.
Exactamente. Wow. Pero fíjate también esto que está diciendo y lo está diciendo él, el tema de la responsabilidad afectiva, baby. O sea, uno tiene que saber dónde se está metiendo en ese aspecto, porque si es algo así como muy casual, es eso. Mira dónde te estás metiendo, básicamente.
Sí, yo tengo una pregunta porque, o sea, esto ya se fue a las pailas desde hace rato. O sea, ya metimos sexo. No,
la pauta va a quedar ahí escrita porque la pauta está para cualquier cosa.
Ya, mira, vamos un poco más atrás. ¿Qué debe mirar una persona a la hora de elegir un psicólogo? Un día me desperté y dije, quiero ir a terapia. ¿Qué empiezo a buscar?
Un psicólogo.
¿Pero cómo? ¿Qué miro? ¿Qué es importante? El precio.
¿Sabes? Bueno, es que cada quien tiene sus factores, ¿no? Incluso el monetario. Si hay alguien que cobre menos o cobre más, ahí eso no necesariamente tiene que ver con lo bueno o no tan bueno. Así pasa con la ropa de a veces.
Exactamente. Total. ¿Sabes? Total.
Hay ropa que no es tan cara y que es muy buena, y hay ropa que es muy cara y que...
Mierda.
Sonará tonto, pero lo primero, y más en estos tiempos, lo primero que tienen que saber de un psicólogo es que sea un psicólogo.
Qué loco.
Y tú, sí, es que suena así, pero hay muchas personas que de repente han estudiado coaching sin desmeritar a nadie.
Son como escalones. Exacto. Como que puedes ir a un coach que no tenga las mismas herramientas que un psicólogo, por lo menos en este caso clínico, pero puede ser algo que, mira, no me funcionó, mira, escala, vete a una persona más preparada.
Mira, creo que si quieres.
Ustedes no lo están viendo, pero la cara de María Laura es así como que, Dios mío,
no,
los coaches
si quieres, hablamos con de la cuestión del coaching, pero no, porque sería genial.
Hablemoslo.
Como para ver la diferencia, ya que vimos alguna diferencia con lo del psiquiatra, ¿no? Pero el tema entonces, ¿qué vas a ver en un psicólogo? Primero, que sea psicólogo, tú estás en la facultad de cualquier servicio que adquieras con cualquier profesional, pedir las credenciales de esta persona. Sí. Porque si esta persona se está publicitando como psicólogo clínico, yo no sé qué más, esto y lo otro, con aquel currículum y que de repente no tenga ninguna titulación, ahí no es.
Okay.
Y sucede mucho. Por lo menos ahora hay una cuenta en Instagram que estoy siguiendo que se llama como Periodismo Descentralizado, donde muchas personas que...
son como funadas o canceladas.
Claro,
para aquellas
porque
personas que...
se dan tratamientos profesionales sin ser profesionales. Falsifican títulos y todo el tema.
No, pero ya estamos hablando de medicación.
Me sorprende.
Pero estamos hablando de medicación
pero
aquí.
Pero es que pasa en todas partes. Es como esos cirujanos plásticos que también, no, mi amor, yo te dejo exquisita y lo que tienen es un curso de estética.
Totalmente.
Pasa.
Exacto,
o sea, y hasta que no hacen mierda un montón de gente.
O un odontólogo que coloca ortodoncia sin ser ortodoncista. Por ejemplo, tratamiento de ortodoncia. Entonces nada más te coloca los brackets, pero no te da el tratamiento. Entonces,
¿qué
pasa?
Mucho loco suelto.
Para eso estamos nosotros.
O no, porque no.
Entonces eso. Lo primero que tienes que saber es que sea psicólogo. Lo segundo, obviamente, bueno, si tiene alguna especialidad en algo que a ti te convenga, bueno, también. Y no, y desde todo punto de vista, porque puede ser un aspecto, por ejemplo, de edad. Si es para tu niño, intenta que sea un psicólogo infantil. Si es para ti, intenta que sea un psicólogo para adultos. Yo, por ejemplo, mi especialización es psicología clínica para jóvenes y adultos. Yo no veo tercera edad, que probablemente vayan a haber algunas otras alteraciones, ni veo niños u adolescentes. No los veo. Hay veces, a mí
pero
me han
cool,
dicho,
mira, es
pero
cool.
Es que te caen mal los niños. Y yo, no tiene nada que ver.
Pero es cool igual el tema que estás diciendo, porque fíjate que yo llegué un momento por una situación que tuve que yo dije, necesito ayuda, y fue donde acudí a terapia. Y yo tengo una amiga que es terapeuta, y precisamente yo acudí primero a ella porque era la que tenía la mano, básicamente.
Claro.
Eso habla mucho de la profesionalidad que pueda tener la persona, porque justamente cuando yo la busqué a ella, ella me dijo, oye, me encantaría ayudarte, pero tú y yo ya tenemos un vínculo, entonces por ello no puedo ser tu terapeuta. O sea, como que pudiese zonificarte a alguien, pero de verdad me encantaría, bebé, pero no puedo ser yo tu terapeuta. terapeuta por esto, esto y esto. Y me pareció súper profesional que lo haya hecho. Entonces, claro, básicamente acudí a otro terapeuta y ahorita estoy como con ella. Y sí, es brutal. Y también como que te dan esos puntos muy, digamos, marcados, ¿no? Que te das cuenta lo profesional que puede llegar a ser una persona por eso. Porque la persona no te conoce lo más mínimo y en una sesión te pudo haber dicho tantas cosas que tú dices, mierda.
O todos nosotros somos demasiado comunes.
No, somos muy complejos. Bueno, yo no sé si entre esas, si uno se va hasta lo más profundo y donde no hemos llegado aún, quizás hasta seamos tan simples que nos hemos complicado la vida. Pero hasta los momentos somos complejos.
Somos los complejos.
Sí, somos muy complejos y muy diferentes. Es lo que le acabo de decir. Yo, mis tratamientos son personalizados. Todos ocupamos en esta vida un tiempo y un espacio que más nadie lo ha ocupado.
Exactamente.
Y eso te configura a ti de una manera diferente. Puedes coincidir en algunas cosas, puedes tener, obviamente, convergemos en muchas cosas, pero definitivamente estás configurado distinto.
Sí.
Tú eres un ser único.
Qué loco.
Eso que nadie te diga lo contrario, porque tú eres un ser único.
Qué interesante. Cuéntame una cosa, por ejemplo, ¿cómo es para un psicólogo ir a terapia? Porque entiendo que cuando estás ejerciendo así como que tienes pacientes todos los días y tal, el psicólogo tiene que ir a terapia.
Sí.
¿Cómo es? Es raro. Yo me los imagino evaluando al psicólogo, así como que esto no es el enfoque. O te pones en una posición de respeto y confío tu trabajo.
Porque al final tienes que soltarte, pues,
sí,
al terapeuta.
Es.
Mira, primero que todo, yo antes de psicólogo soy ser humano.
Exacto.
Y yo tengo mis procesos. Yo tengo mi emocionalidad y mi psiquis, mi configuración también con mis errores y mis virtudes. Y yo también necesito orientaciones, etcétera, etcétera. Porque generalmente los temas que, por lo menos desde mi perspectiva, yo trato en terapia, son temas que son inconscientes. Cosas que hago y que no tengo la conciencia de para qué los estoy haciendo.
Entiendo.
Y en la terapia es como la, digamos, el espacio ideal para yo poder descubrir eso, reconstruirme y poder ser mejor. Claro, para un psicólogo que además es psicoterapeuta, es casi obligación ir a terapia. ¿Por qué? Dentro de la terapia hay conexiones, hay interacción psíquica entre dos personas, en el caso de que, bueno, sea una terapia uno a uno, que no sea pareja o no sea familia. Y en esa interacción hay cosas mías como terapeuta, cosas psíquicas, movimientos psíquicos, emocionalidad, ideas, creencias, etcétera. Hay cosas mías, hay cosas de la persona que está allí como paciente o como cliente, y hay cosas de los dos que se van entrelazando, ¿ya?
Al final es una relación más.
Porque es una relación.
Wow.
Entonces, muchas veces para nosotros los psicólogos pueden haber movimientos psíquicos, emocionales que pueden ser míos o pueden ser del otro. Mira, yo les voy a poner una situación. Durante un tiempo yo no acudía a terapia. Entre comenzando, pues ya llevaba como un año dando terapia y yo estaba en mi tratamiento. Pero dejé de ir por varias razones y comencé a sentir como una rabia, y sobre todo era en las mañanas y todo el tema. Y lo que descubrí ya cuando volví a terapia es que había algo que un paciente, porque eso se llama transferencia, contratransferencia en este caso. Eso es un fenómeno psicoterapéutico. Y que esa rabia venía, era de un proceso de un paciente. Que al final, esa rabia que yo sentía en algunos momentos de mi vida no tenía nada que ver conmigo.
Wow.
Comenzamos a hacer algo que se llama, que comenzamos a observar las relaciones psicoterapéuticas. Y ahí es donde salió todo.
Pero, ¿qué hacía esta persona que ocasionó eso? O sea, bueno, entiendo que igual hay una confidencialidad entre medio. Pero era, a ver si me puedes decir, ¿era una conducta o era la persona?
Sí, era un comportamiento de una, como de una ira contenida hacia el padre, hacia la figura paterna.
Wow.
Entonces,
denso.
Sí, él no la expresaba en terapia, le costaba mucho expresarla, pero siempre hubo, o sea, yo siempre lo identifiqué, y de hecho había comportamientos un poco como duros hacia mí. En algún momento me los llegué a tomar como personal, y era porque él estaba haciendo transferencia conmigo. Lo que es la transferencia.
Todo esto lo hacía de manera inconsciente.
Inconsciente.
Wow, claro, no, Marín. Nunca fue intencional.
No.
Porque claro, él está yendo a terapia, pues, y él está expresándose con las herramientas que él tiene y con las que Gabriel les está dando, pero no es nada más que eso, entonces...
Y es que es otra relación, y es compleja además. Entonces, lo que es inconsciente tú no sabes, no está en la conciencia. Lo haces, pero no sabes para qué. Entonces, de repente, me empiezas a ver a mí como terapeuta y te empiezas como a enamorar, como a tener sentimientos bonitos y que hay, que tal, tal y era. Eso lo llaman transferencia porque en realidad tú estás colocando cierta energía psíquica hacia la figura del terapeuta, que en este caso sería yo, pero que pertenecen a una figura importante en tu vida.
¡Wow!
Entonces la rediriges.
Epo acaba de admitir
que me estoy enamorando de mi terapeuta.
Que ama a su terapeuta.
Dijo, quiero un hombre con la mentalidad de mi terapeuta.
Quiero un hombre con la mentalidad de mi terapeuta.
No te vayas.
Entonces está bien. De alguna manera, bueno, sí es una experiencia común.
Porque te ofrece ese espacio seguro al final.
Igual, o sea, así como hay figuras, tú lo puedes ver como una figura de amor también. Esa figura de amor, o sea, vamos a estar claros, nuestros papás nosotros los amamos y los adoramos, pero también hay veces que dirigimos rabia hacia ellos, resentimiento, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, también puedes tener en algún momento algún comportamiento de ira, de resentimiento, de celos, ¿me entiendes? Que no necesariamente es bonito y admiración.
Claro.
Y que tienen que ver es con eso, con ese fenómeno que se llama transferencia y que ocurre en la... Prefiero las transferencias bancarias.
Este es un aha moment para mí.
Entonces, pero así como está la transferencia, está la contratransferencia, que es del terapeuta
cuando
hacia el paciente.
Cuando tú le pasas hacia...
Es decir, cuando yo dirijo emociones o energía psíquica hacia la persona que no pertenece a la persona, sino a mis figuras importantes en la vida.
Y en este caso, el terapeuta como que siempre está consciente de que son positivas o puede pasar también negativamente.
Por eso es que tenemos que ir a terapia.
Por eso
es que lo más importante es ir a terapia, porque a nosotros se nos mueven cosas también. Mira, Jesús, ahora doy consultas online, como yo tengo mi trabajo...
Que ocupa un horario, bla, bla, bla.
Claro, que ocupa un horario y tal, quizás en la práctica clínica la he reducido mucho menos. Pero en Venezuela, cuando yo me dedicaba a eso, yo estaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, atendiendo a personas con una cantidad de cosas, y ahí se me revolvía todo.
Claro.
Llegaba agotado a mi casa, y no por estar sentado.
Saturado.
Sino que emocionalmente, sabes, tú sales cargado.
Son profesiones fuertes. Claro. Son profesiones sin duda
Mira,
fuertes.
Mira, yo nunca creí que iba a ser psicólogo. Yo no soy de los que yo desde muchachito dije, ay, yo voy a ser psicólogo. Esto fue como casualidad, pero me parece una de las bendiciones más grandes que tengo. Haber yo escogido y decidido estudiar psicología, entonces me enfrenté a algo que me apasionó. Y además, me parece súper valiente porque acompañar a alguien cuando muestra sus miserias, y por eso es que el tema de la psicoterapia no es tan bonita como uno cree. Hay momentos en que son muy duros. Okay. Y estar al lado de esa persona es muy satisfactorio, es muy bonito, porque tú lo acompañas, pero es una gran responsabilidad de alguna manera, ¿no? Y definitivamente te carga.
¿Y si llega ese momento en que de verdad te das de alta, o que el terapeuta realmente te pueda dar de alta?
O sea, sí.
Y claramente como que se da de alta, pero no significa que estarás de alta permanentemente. Como que puedes,
claro,
a futuro...
como muchas cosas, hay remisiones totales, parciales, eso como que desde el punto de vista clínico y con ¿sabes?
Con
como
el tecnicismo que demerita.
Hay remisión parcial, remisión total, entonces sí se da de alta, porque finalmente a ti te viene una persona y tú comienzas a evaluarlo, depende mucho de las técnicas, de las corrientes psicológicas con las que la persona se haya formado y cómo entonces va a mirar el paciente y va a hacer su tratamiento. Pero desde el punto de vista clínico, como lo que llamamos los clínicos general, claro, la persona viene con ciertas sintomatologías, que son los síntomas, los comportamientos, las emociones o lo que tengas que esté generando malestar en la persona. Y eso en algún momento del tratamiento va a mermar, porque si haces una buena intervención y la persona entonces se comienza a sentir bien, esto por lo que vino, probablemente vaya a estar mucho mejor después de un tiempo de intervención psicoterapéutica. Y por tanto, y la idea de la psicoterapia es ir alargando los encuentros psicoterapéuticos, porque lo menos que quiere un terapeuta es generar dependencia. Entonces, que ya, bueno, después pueden ser cuestiones como de seguimiento.
Y sientes igual que el mismo terapeuta te puede ir como desprendiendo, porque por ejemplo me pasó con la psicóloga actual, quería verla quincenalmente, y después que tuve la primera sesión yo dije como que, wow, yo necesito esto más seguido, y le dije como que vamos a vernos semanalmente, y nos empezamos a ver semanalmente, pero en esta última sesión que tuvimos, yo no sé si ella me percibió muchísimo mejor, pero ella me dio la opción, se lo estaba comentando a María Laura, ella me dio la opción, como que quieres que nos veamos la próxima próxima semana o dentro de 15 días. Y yo al tiro le dije como que, mira, podemos ir dentro de 15 días porque literalmente estaba, o sea, me sentía muy bien. La realicé.
Ella te preguntó.
Ella me preguntó, o sea, me dio la opción de...
Bueno, eso es buen indicador, ¿sabes? Porque una de las cosas de la terapia es colocar la responsabilidad del proceso principalmente en el otro, en el paciente.
Para que entonces, claro, que la tienes persona... que integrar todo eso total, al final tú. Es total, tu trabajo.
Total.
Yo tengo una pregunta. O sea, creo que un mal psicólogo entonces puede hacer cosas para hundirte, para que no dejes de asistir total, a la consulta.
Claro.
Sin duda existen. Sí. Sin duda existen.
Sí, sí. Como te digo, mira, nuestro propósito dentro de un tratamiento psicológico es que finalmente lo que en algún momento se presentó
se haya disipado. Se haya disipado, claro. Exacto.
Entonces, sí, sí, que ahí hablamos de salud mental. Ah, está más saludable. Ah, tarara. Obviamente, yo no puedo hablar de nadie, no puedo apuntar a nadie porque no he presenciado eso. Y desde mi experiencia jamás, o sea, porque hay una cuestión ética, claro, y responsabilidad profesional que a mí jamás, jamás voy a hacer algo como para generar dependencia a una persona. Porque en este caso, para tú generar dependencia, es eso, es enfermar al otro.
Ay, sí,
qué y mal. Yo no, claro, eso va, eso para mí es contra natura.
Y ojo, ahora, esto no tampoco existe solamente en la psicología, sabemos también que eso existe, ya lo tomamos en el episodio también, con los farmacéuticos igual, o con los odontólogos también, porque eso pasa también siempre, tú vas a un odontólogo y te dice una cosa.
El
mecánico del carro, claro.
Se le pichó la rueda y resulta que él mismo fue que lo hizo, entonces claro, es un tema también.
Sí, entonces mira, que existe la posibilidad, por supuesto, pero gracias a Dios yo no he sido testigo de algún comportamiento de ese tipo, de algún colega.
¿Y te has tomado las cosas alguna vez personal? O sea, como que te encariñaste con un paciente y puedes empezar a opinar, no sé, de su vida o de sentirte su amigo.
O sea, que te hayas cambiado los lentes de profesional y te hayas puesto los lentes de amigo.
Que
sea,
haya
de...
confundido como la relación, no. No, porque lo que pasa es que, bueno, no sé, por lo menos en mi caso, que eso nosotros en psicología lo llamamos relaciones duales, que es cuando compartimos como más espacios, hay como tipos de relaciones entre el paciente y tú. Entonces hay unas relaciones duales que me sucedían mucho, que eran con mis estudiantes cuando yo daba clase en la universidad, que son mis estudiantes, estamos en un contexto académico, pero iban a consulta, ¿entiendes? Entonces, ajá, hay diferencias en la relación que tú comienzas a gestionar de la mejor manera y haciendo sus distinciones. Por ejemplo, si estamos en consulta y el muchacho a mí me decía algo de la universidad, yo tenía que identificar que era una narración de una experiencia en la universidad y que tenía que ver con una consulta académica que me está haciendo a mí como profesor, por ejemplo. ¿Ves? Okay. Hay una diferencia muy distinta. Uh-huh. Si él me está preguntando, ay, profe, pero entonces este trabajo y tal, me generó mucho estrés este trabajo que usted me mandó. Ahí la cosa, como que tú comienzas, jamás. Yo le voy a decir, chico, tú eres loco, nada que ver, porque la
por
cuestión
el contexto,
es...
estás en una terapia psicológica.
Lo que pasa es que yo como psicoterapeuta también, para mí, todo tiene sentido.
Todo tiene información.
Y todo tiene una información, okay, de valor. Yo puedo ver que él está intentando de repente redireccionar el tipo de relación o la narración hacia algo académico como un comportamiento de evitación a algo que vamos, wow, a hablar. Desde hace mucho tiempo yo pude como gestionar relaciones duales. Yo ver a un paciente como un amigo, poco probable. Yo sé que pueda sentir cierta admiración, pero son como cosas de la relación que tengo.
O sea, pero
deja
igual como claro de que el mismo terapeuta o un buen terapeuta sería muy importante que marcase su línea con los pacientes, obviamente, sus límites.
O ponte sea, es tú... parte de...
A ver, no sé, me vino
una
esto...
Una paciente se enamoró de ti.
O tú te enamoraste de una paciente. Eso puede no, pasar. Puede. Tú te marcas un límite, pudiese marcar un límite y, sí, y no...
Claro, yo, si por ejemplo yo me llegase a enamorar de un paciente, yo en mi acto responsable...
Como profesional es como que
límite. Derivo, uh-huh, al paciente.
Porque te, no, amo.
Porque la prioridad...
Pero
no,
si tu corazón dice
si que... supieras, bueno, a estas alturas de mi vida yo no voy... Yo no,
y
yo
si
no,
tu corazón dicta que es la persona.
Yo no considero mis emociones y mis sentimientos como incontrolables y que yo no puedo hacer nada al respecto. Esas cuestiones se las dejo a las novelas, de verdad. A la expresión artística.
¿Qué signo eres, perdón?
Piscis.
Ay, no, ya. Entonces, ya, pura agua quiero estar.
Pero si estoy viendo que se están manifestando emociones allí hacia esa persona, derivo.
Bien.
Tampoco es que le vaya a decir a la noche a la mañana. No le tengo que ser tan específico. Hay unas maneras de poder comunicar lo que está sucediendo.
Qué brígido esto.
Y me voy para mi psicólogo a echarle el cuento. Psicólogo, para ver qué carajo es lo que me pasó a mí ahí, que por qué yo me estaba enamorando de la persona.
¿Qué transferencia hubo ahí?
Que las bancarias. Quiero las bancarias.
Claro, porque mi trabajo es mi trabajo y mi trabajo forma parte de mí, lo que a mí me importa en la vida. Yo no quiero interferir en mi trabajo, ni que eso me vaya a suceder. Para mí, entonces, eso es un inconveniente.
Claro, es un tema a arreglar. Hablemos del psicoanálisis, un tipo de terapia que es muy temida o evitada por la gente. También tiene fama de que es muy largo, de que es muy doloroso el proceso. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? O sea, definitivamente es muy denso, no es para todo el mundo.
¿Todos necesitamos psicoanálisis, por ejemplo?
No todos necesitan psicoanálisis, pero el psicoanálisis es una corriente psicoterapéutica, ¿verdad? Que dio inicios, de hecho, a la psicoterapia con Sigmund Freud. Prácticamente el tema de psicoanálisis siempre está ligado a la psicoterapia. Después fueron derivando muchísimas más. Pero el psicoanálisis nosotros lo podemos ver como una de las intervenciones que son de psicología profunda y que generalmente son a través de la herramienta de la palabra. Ahí no te van a mandar a hacer ni tareitas, que yo no le llamo tarea. Yo les llamo actividades psicoterapéuticas, pero bueno.
Okay.
Pero las actividades
quizás... Yo como cliente digo tarea.
Eso. Pero las tareas... No, sí se vuelve extensa y sí es dolorosa. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, el gran porcentaje de las, digamos, de nuestro comportamiento es inconsciente. Y lo inconsciente es inconsciente por lo mismo, porque muchas veces ha dolido tanto que la mejor manera es llevarlo hacia lo inconsciente, no verlo, y puedo comenzar a actuar como de forma automática y a responder de forma automática a ciertas cosas.
Marico.
Pero eso es un dolor, entonces, que se dejó en el inconsciente. Entonces,
¿siempre es un dolor?
Sí.
¿Siempre es algo que no queremos gestionar?
Siempre es algo que no queremos gestionar.
Okay.
O que lo gestionamos de niños de una manera primitiva. ¿Por qué? Porque como niños nosotros no hemos madurado muchas capacidades y que por tanto entonces quedan como un patrón que se va repitiendo a etapas adultas.
Entiendo.
Y que como ya es inconsciente, ¿qué es lo que pasa? En el psicoanálisis y en muchas otras corrientes, la idea es descubrir ese dolor, traerlo al presente,
vivirlo
y resignificarlo, porque tú le das un significado a ese dolor que como niño hiciste lo que pudiste y le diste ese significado y de repente el divorcio, tú lo viste y que tu papá se fuera de la casa, tú lo viste como que si tu papá te dejó como una basura y siempre entonces te has colocado en una posición inferior o de basura o de desperdicio con tus relaciones de pareja porque te colocaste en esa posición. Pero para tú poder hacer algo con ese trauma, lo tienes que traer, lo tienes que conversar, lo tienes que reflexionar y lo tienes que resignificar. Es decir, darle otro significado a ese evento que tú en una oportunidad, lo trataste y lo gestionaste como pudiste como niño, pero que ahora como adulto tú puedes hacer algo distinto y puedes reconstruir cosas a partir de allí. Y todo lo que se enganchó de ahí es algo que como que sigue girando y va trayendo. Se va configurando con otras cosas, con otras experiencias.
Es una madeja de hilo al final.
Claro, en lo personal, yo viví un proceso psicoterapéutico donde yo vi algo que jamás creía ver. Por ejemplo, no fue lo que me pasó, pero yo toda mi vida dije, el divorcio de mis papás no me pegó, me dio igual. De hecho, yo hasta lo vi mejor porque se acabaron las peleas y toda la cuestión. O sea, eso siempre fue mi discurso. Resulta que cuando fui a terapia, eso que yo tanto decía, o sea, lo contrario, resultó fue lo más doloroso en mi vida. Y además me vi, o sea, era mi miseria. Lo peor que yo podía hacer, lo vi. Y de hecho, se hizo una imagen en mi mente como de un monstruo con ojos verdes, brillantes y todo el tema. Y eso dolió, y dolió mucho. Por eso no necesariamente tú tienes que salir siempre bien de todas las sesiones. Hay veces que sales peor, pero que no está mal, porque está bien no estar bien.
Bueno, aquí en este podcast se mantiene, siempre lo hemos dicho.
Está totalmente bien. A mí me pasó, o sea, yo fui para una psicóloga que aplicaba psicoanálisis como por un año. O sea, a nosotras nos daba mucha risa porque ella tenía las servilletitas ahí y yo gastaba una cantidad de veces. Y a mí me avergonzaba y ella me decía, no te avergüences porque para eso están ahí. Y a los meses, o sea, no sé cuántos, 6 meses, tuve mi primera consulta que no lloré dentro de la consulta. Era tan pesado y yo salía hecha mierda.
Sí.
Hecha mierda. No, o sea, yo, estamos en mi depa ahora y yo llegaba y me sentaba ahí a tomarme una cerveza llorando. Obviamente la mayoría de mis problemas van relacionados a mi infancia y mi mamá salía, me veía tomándome una cerveza y se devolvía. O sea, porque claro, ella no tiene las herramientas como para lidiar con todo lo que yo estoy pasando, ¿no? Pero o sea, yo recuerdo a esa María Laura tomándose esa cerveza ahí porque de verdad que la carga emocional era enorme.
Claro.
Y bueno, al final final básicamente sí me di de alta, pero era por un tema monetario. Pero igual yo estaba en un punto estable donde yo dije, me puedo ir.
Todo este proceso que uno va pasando psicológicamente, se pudiese como catalogar que es ese famoso despertar de todo ser humano.
El darse
mucha,
cuenta.
Exacto, mucha gente diga que la crisis de los 30, que la crisis de los 40, o sea, va ligado a esto, porque, o sea, hablando de esta generación en específico, mucha gente está tomando conciencia de eso y siento que es muy positivo, porque trayendo el tema de María Laura respecto a tu mamá, esto es tabú totalmente para ella.
Claro.
O sea, más allá de ser herramienta, cero conciencia de toda esa salud mental tan importante.
O sea, en su época, exacto, ir al psicólogo estaba súper mal, era como, ah, no,
estás
jodida. Entonces no iban.
Exacto, entonces hablando o trayendo esto a esta generación, ¿consideras que es como la generación que está quizás ahorita tomando ese despertar colectivo, que todo el mundo está como prestándole mucha más atención a su psicología?
Por ejemplo, ahora que me tocas
la fibra, la
cuestión de generación, entonces me viene la cuestión de generación de cristal, que ahorita la gente está como muy vulnerable a las cosas, que yo no sé qué más, que esto y que lo otro. Es que lo que pasa es que lo que estamos viviendo es, primero, todos los temas de salud mental, de emociones, etcétera, toda la ciencia y todo lo que se ha investigado nos ha hecho mucho más conscientes de que somos seres emocionales, uh-huh, de que gestionamos y que vivimos una vida de altos y bajos, y que hay mucha responsabilidad en cómo nosotros llevamos entonces nuestras vidas y cómo somos responsables de nuestras emociones y el de los demás también. De alguna manera influimos en los otros, ¿no? Pero antes, de repente, lo podíamos suponer, lo podíamos ver, lo podíamos vivir de una manera quizás como más automática, de repente, okay, porque simplemente es parte de la dinámica. Pero ahora somos como mucho más conscientes. El bombardeo de información que nosotros también tenemos por todos los medios también sobre estos temas, esto es una ventana, por ejemplo. Sí. Yo veo a mis colegas haciendo reels sobre salud mental y sobre temas complejos, y ojo, me parece bien, porque de alguna manera es como una lucecita que te dice, esto es importante. Pero también hay una complejidad en nuestra configuración que va mucho más allá de 10 segundos de Reels. Y que sí, hay personas que se topan con un Reels y creen que ya saben algo.
Sí. Se conforman, ¿sabes?, sobre con algo. Eso. Sí.
Me pasa mucho con el tema de que no supongas tal, tal, tal. Suponer está bien. Lo que pasa es que hay momentos en que no está bien. Y ahí es a eso lo que se refieren algunas frases, algún Reels, alguna cuestión que te habla sobre el suponer está mal.
Okay.
Pero obviamente tú, como ser humano, siempre vas a suponer, porque tú haces juicios, decides comportarte de alguna manera con la información que tienes a la mano. Hay veces que esta información, obviamente, no es mucha.
Y la, ¿sí?, convierten en verdad absoluta. O
claro,
sea,
y, sí, pero tú tienes que hacer algo al respecto.
Está súper bueno ese, uh-huh, mensaje de que, claro.
Mira, la gente no puede dejar de leer un libro. A eso es lo que voy. Tienes que informarte, tienes que informarte, sí, bien. Tienes, sí, que ver un documental de...
Mucha gente ha transformado TikTok, sí, como su nueva enciclopedia, su nueva, sí, Wikipedia.
La
y...
fuente TikTok.
Sí, sí, sí. Ojo, como te digo, no está mal. Te da luces, mira, esto existe. Exacto. Esto es de esta manera. Pero cuestiona.
Sí,
cuestiona,
sí,
la información que estás recibiendo. A eso es lo que voy. Sí, cuestiónale, sí, un poco, y para cuestionarla tienes, sí, que ahondar un,
mira,
poco más.
Mira, igual como para cerrar, me ha encantado este episodio, pero vamos puede haber una segunda parte después, porque podemos profundizar en algo que me gustaría que hablarlo contigo. Pero tú, como profesional, ¿corroborarías de que la salud mental está ligada a la física? Porque yo, por ejemplo, lo experimenté muchísimo en pandemia. O sea, yo tuve un cambio muy radical donde tuve que pasar por ese proceso quizás doloroso de una separación, bla, 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 bla. Pero después que empecé a gestionar todas las cosas y empecé como a encaminarme yo mismo, digamos, mentalmente, empecé a tener resultados en mi cuerpo haciendo exactamente lo mismo que yo hacía cuando no estaba en ese ambiente emocional estable. ¿Me explico? Entonces siento que va ligado de una u otra manera.
La relación es directa, real, sí o sí. Incluso cuando la persona se cuida físicamente o hace actividad física con la cuestión de poder generar bienestar, es un comportamiento que es de autocuidado. Un comportamiento, uh-huh, de autocuidado se podría ver como un acto de amor. Cuando te dicen quiérete a ti mismo y todas las cuestiones de cómo quererse, de cómo tal, esos son actos de autocuidado y por tanto de
amor propio.
De amor propio, donde hay beneficios físicos. Pero además la conciencia de que te vas a sentir capaz de que te estás cuidando a ti mismo.
Exacto.
Se puede llegar a interpretar como un acto incluso de independencia.
Totalmente.
Porque tú no necesitas a nadie para que te cuide, pero por otra parte, no necesariamente el tema del ejercicio. Y esa es la cuestión. Somos tan complejos, no podemos juzgar. Total. No podemos hacer, podemos opinar. Definitivamente sí, podemos, sí, opinar. Sí. Pero el juicio es como muy complejo, porque alguien que haga ejercicio quizás haya también alguna alteración psicológica que esté motivando ese comportamiento, es decir, de la insatisfacción corporal. Gente que está complejada, estéticamente re buena.
Exquisitos.
Hegemónicamente hablando.
Sí, o sea, atrapan todas las miradas. Y la misma persona tiene una constante insatisfacción hacia su cuerpo.
Sí, sí, qué loco.
Entonces, ¿cuál es la cosa? La manera en que tú puedes estar insatisfecho con el esfuerzo que tú haces es esforzándote por un cuerpo perfecto que nunca vas a alcanzar. Eso es una manera en que psicológicamente alguien mantiene un síntoma, es decir, insatisfacción corporal. Uh-huh. Entonces hay que ahondar, hay que ver por qué, las razones, la configuración, etcétera, etcétera. Vayan a terapia.
Conclusión, vayan a terapia. En el mantra del día, la emoción es energía que genero con mi actitud, pensamientos y comportamientos. Y al igual que el dolor, es una señal, no el problema. Y atenderla me coloca al mando. María Laura.
En el lado lady del podcast, alimenta tu creatividad, cultiva tu aprendizaje, estoba la procrastinación y al tiempo infinito en pantalla. La vida es hoy.
Bella.
Gabriel.
Gracias por tenerme en su podcast y a todos los
que... Ay, va a ser la primera, te digo. O sea, porque de verdad te la va a cortar.
Digan que vivimos cerca. Y a las personas que nos escuchan, de verdad, la terapia es el acto, no, uno de los actos más grandes de amor que pueden hacer consigo mismo. Allí se van a encontrar, se van a redescubrir y se van a mejorar y se van a dar mucho, mucho cariño. Es el lugar.
Es una super bandera verde, de hecho. Es súper, súper a green flag.
Y si usted quiere, exacto, esa es la mejor green flag.
Y de esta forma damos cierre a este nuevo episodio de Cosmosea. No sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @_cosmosea. No olviden calificar nuestros podcasts desde cualquier plataforma que nos estén escuchando y de esa manera nos estarían ayudando a llegarle a muchísima más gente. María Laura.
Bueno, Gabriela, a mí me encantó mucho tenerte acá. Que se sepa que quedaron la mitad de las preguntas
la pauta
así
se fue
para... que sí, nos vamos a ver en una parte 2. Y mientras tanto, me gustaría que nos contaran cómo han vivido este proceso y si después del episodio de hoy probarían ir a terapia.
Take care.